La palabra de hoy es sufrimiento. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doc Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Los días que vivimos son bastante convulsionados. Se escucha de asesinatos, guerras y situaciones en las que se ve involucrado el sufrimiento. Todos alguna vez hemos sufrido, y Dios lo sabe. Su palabra, la Biblia, nos habla acerca de eso. Escuchemos al pastor Schroeder lo que tiene que decirnos acerca de la palabra de hoy, sufrimiento.
Todo el mundo se puede relacionar con el tema del sufrimiento. Todos nosotros en un momento u otro hemos tenido una situación muy difícil en la que posiblemente tengamos mala salud. Quizás estuvimos hospitalizados o tal vez tuvimos algún tipo de accidente o desastre que nos sucedió. Pudo haber sido un accidente que nos dejó lisiados o sufriendo por un largo periodo de tiempo, o tal vez un desastre financiero, o quizás esto le sucedió a un miembro de la familia y tuvimos que ayudarlo y asistirlo. El sufrimiento es universal, por eso cuando hablamos acerca de él, todo el mundo sabe exactamente por lo que estamos pasando. Quizás en la Biblia el caso de sufrimiento más conmovedor y más significativo en la vida de una persona es el caso de Job. Job fue un personaje del Antiguo Testamento, un individuo que fue sometido a una situación extraordinaria, a una cantidad asombrosa de sufrimiento personal, y creemos que esta historia fue diseñada para enseñarnos cómo Dios puede sostener y llevarnos a través de casi todo. Entonces, si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos preservará, nos fortalecerá y al final nos restaurará. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, se habla de él como un hombre que vivía en la tierra de Uz, y dice en el capítulo 1, este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tuvo muchos hijos. Él ofrecía ofrendas por ellos en caso de que hubieran pecado o hubieran hecho algo ofensivo contra Dios. Él era un hombre muy piadoso. Esta era una clase de combinación única. A menudo vemos gente en el mundo que puede ser muy rica y tienen en su vida poca atención o empatía o poco entusiasmo hacia Dios. Por otro lado, frecuentemente vemos mucha gente que es piadosa, pero no tienen grandes fortunas. Es raro encontrar a ambos juntos en una sola persona. La tentación de adorar a la riqueza y convertirla en un ídolo es muy fuerte y por lo tanto no es común encontrar un hombre que esté extremadamente comprometido con Dios y que al mismo tiempo sea extremadamente rico. Esta puede ser una de las razones por las cuales Job fue seleccionado para ser sometido a este tipo de sufrimiento. Vemos que Dios en el capítulo 1 y 2 estaba teniendo una batalla con Satanás. De alguna forma esto es un poco perturbador porque vamos a ver un poquito de la batalla que se da detrás del escenario. La mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de ver a Dios y a Satanás en sus combates y enfrentamientos. Vimos un poquito cuando él estaba batallando en el desierto contra Satanás y las tentaciones, pero la mayoría de nosotros en nuestras vidas diarias nunca veremos más allá del mundo físico y no veremos en el mundo espiritual para observar los ángeles directamente o ver cómo Dios lidia con otras entidades. Pero en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, es como si logramos ver detrás de la cortina. Vemos directamente este enfrentamiento entre Dios y el diablo. En cierto sentido, lo que es perturbador es que Dios nombra a Job y en realidad llama la atención hacia él, y eso más o menos atrae a Satanás a tratar de atacar a Job. La única respuesta a esto es que Dios, en su omnisciencia, en su estado de saber todas las cosas, ya había previsto que Job soportaría la prueba y el acoso que Satanás arrojaría sobre él, y Satanás trataría de sacar lo mejor de esto. Él le quita los hijos a Job. Ellos murieron en un desastre. Sus siervos, su medio de ganar la vida representado por su ganado. Parece que él era un ganadero o un agricultor y todas estas cosas le son arrebatadas. Y entonces eventualmente a Satanás se le permite quitarle la salud de Job. Por tanto, él se convierte en un hombre muy enfermo. Su esposa pensó en la respuesta a su problema y le dice, «Maldice a Dios y muérete». En otras palabras, culpa a Dios por todo esto. Pero Job se niega a hacerlo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 22, se hace hincapié que en todo esto no pecó Job, atribuyendo a Dios despropósito alguno. Y después, en el capítulo 2, Job también dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por lo tanto, Job entiende que sería muy tonto de su parte. Aunque él no comprende por qué está sucediendo esto, sería muy tonto culpar al Dios Santo, justo, todopoderoso y perfecto. Así que Job lucha. a través de la mayor parte del libro, él lucha con su sufrimiento y dolor y se lamenta sobre esto, pero nunca dirá que Dios está equivocado haciendo esto, y eso en realidad es una de las grandes claves para que el cristiano entienda cómo hacerle frente al sufrimiento. No es volverse contra Dios, no es tratar de culpar a Dios como si él estuviera haciendo algo malo. En nuestra condición de pecadores, esa puede ser una gran tendencia, tratar de encontrar la culpa en Dios, y Job nos enseña que no deberíamos estar haciendo eso. Bueno, cuando se trata de sufrimiento, hay diferentes causas para el sufrimiento. Pueden ser causas externas generadas por las cosas en el mundo, o pueden ser causas internas que produzcan el sufrimiento. Por ejemplo, una causa externa de sufrimiento es una que venga de Satanás o de la sociedad pecadora a nuestro alrededor. Alguien puede estar persiguiéndonos, acosándonos y dándonos momentos difíciles. Ese sería el sufrimiento por causa del mundo, algo externo. O si alguien se emborracha, toma su carro y lo arrolla y usted termina en el hospital sufriendo. Eso sería una consecuencia de alguien en el mundo, por lo tanto sería una causa externa. Una fuente externa a usted que le causa sufrimiento. En todos estos ejemplos de Job, esas fueron causas externas de sufrimiento. Todas ellas vinieron sobre Job. Ellas no fueron causadas por un lapso en la fe. Ellas no fueron el resultado de alejarse de Dios. Algunos de sus amigos pensaron que ese podía ser el caso, pero Job se dio cuenta que no. Dios simplemente me está poniendo a prueba en todo esto. Ahora, también hay fuentes internas de sufrimiento. Nuestra carne pecadora, nuestra naturaleza corrompida, nos hacen hacer cosas que llevan al sufrimiento. Por ejemplo, tomemos de nuevo la ilustración del carro. Si usted está manejando estúpidamente su carro al doble del límite de velocidad y pierde el control y golpea un árbol, ahora usted está en el hospital sufriendo de fracturas y necesita cirugía. Bueno, eso sería una fuente interna de sufrimiento. Su propia estupidez lo llevó a esa condición. Por lo tanto, necesitamos saber de dónde viene el sufrimiento. Todo sufrimiento tiene su propósito. Para el cristiano, esta vida no es solo una mezcla de eventos sin sentido que suceden y simplemente tenemos que lidiar con ellos. Todo lo que se permite que nos suceda está dentro de los planes de Dios para guiarnos hacia Jesucristo y para eventualmente llevarnos a la vida eterna en el cielo. Por eso es que el libro de Romanos nos enseña que todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. No todo va a ser gozo, no todo va a ser positivo. Tendremos que soportar muchas cosas difíciles, pero Dios está utilizando esto para llevarnos hasta que estemos unidos con Cristo en el cielo. Mientras tanto, ¿qué logra el sufrimiento? Bueno, primero que todo, hace crecer la dependencia en Dios. Cuando estamos sufriendo, automáticamente buscamos a Dios y a su ayuda, y Él quiere extender su gracia y misericordia para nosotros. También nos forza a arrepentirnos del pecado. Hay muchas personas que están escuchando esto, que están atrapadas en el pecado y han traído penuria sobre sí mismos. Es el momento para que usted se arrepienta del pecado. El sufrimiento crece y crece hasta que usted dice, ya tengo suficiente de esto. La respuesta no es que usted disponga de su vida. La respuesta no es rendirse. La respuesta es buscar a Jesucristo, volver su vida hacia Él para que el Espíritu Santo pueda venir a usted y convertirlo en una persona nueva, para que pueda ser aliviada de su sufrimiento y empezar a recibir bendiciones. Otra razón más por la cual Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas es para que nosotros anhelemos el cielo. No debemos hacer de esta tierra nuestro paraíso. No podemos, en nuestro pecado, crear el cielo en la tierra. En vez de eso, debemos anhelar la vida eterna con Cristo. Confía en mí. Hay muchas cosas sobre el sufrimiento que son inescrutables, imposibles de entender. Por ejemplo, algunas veces es como si Dios estuviera callado, como si no estuviera contestando. ¿Dónde está Él? ¿Por qué está dejando que suceda esto y no estoy recibiendo respuesta? Crea que a pesar de que él pueda estar en silencio, algunas veces, y puede ser que usted no obtenga respuestas inmediatas, que él está observando, que él está buscando por nuestra reacción ante el sufrimiento y está buscando por nosotros para que confiemos en él, para que construyamos la esperanza y la resistencia. Como un buen padre, Dios no quiere que permanezcamos en un estado de sufrimiento. Eventualmente Él nos traerá liberación, pero Él sí quiere que crezcamos más fuertes, que nuestra fe en Cristo crezca más fuerte y que nuestra esperanza y anhelo por el cielo aumente. Esa promesa del cielo en Cristo es la promesa de alivio de todo el sufrimiento. No habrá más estrés y dificultades, sino que el sufrimiento se irá. Esperamos ese día con alegría y la anticipación de nuestra libertad.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas, y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto, y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso, nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíelas a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es La Palabra de Hoy, @transmundial.org. La palabra de hoy, @transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.